Tras 15 meses de guerra en la Franja de Gaza, se ha puesto fin, por ahora, a este sonido. Después de todo este tiempo, se ha llegado a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, una tregua. Así lo anunciaba el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdurrahman.
Es un gran placer para nosotros, Egipto y los Estados Unidos, anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación y el hecho de que se ha llegado a un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y rehenes y anunciar un alto el fuego con la esperanza de alcanzar una tregua permanente entre las dos partes, así como permitir el acceso de una gran cantidad de ayuda humanitaria a los hermanos palestinos y a la Franja de Gaza.
Han sido meses de mediación de Egipto, Qatar, de la administración Biden, también de la presión ejercida por Donald Trump, que exigió que llegara a un acuerdo y la liberación de los secuestrados antes del próximo lunes, cuando asuma el cargo de nuevo. A través de la red X se ha atribuido todo el mérito. El anuncio ha provocado la euforia en las calles de Gaza. Un poco antes de que se hiciese oficial el pacto del alto el fuego, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguraba que a partir de ahora debería empezar un proceso compuesto por varias fases. El primero, el de la liberación de rehenes y la paralización de los ataques.
Primero, se detienen los ataques, Israel retira sus fuerzas, los rehenes empiezan a ser liberados, los prisioneros salen de las cárceles israelíes y regresan a casa, y aumentamos la asistencia humanitaria a las personas que la necesitan desesperadamente. Todo eso sucede durante un periodo de 6 semanas, pero durante ese tiempo tenemos que negociar las bases para llegar a un alto el fuego permanente.
Esto es lo que decía en la CNN. Se prevé que a partir de ahora las tropas de Israel se vayan retirando del corredor Filadelfia, la frontera entre Gaza y Egipto, en el sur, y también del paso de Netzarim, que corta Gaza en dos. Además, confirmaba que una vez ocurra esto, habría que pensar en el futuro, que pasa sobre todo en la reconstrucción y en el gobierno de Gaza.
Israel retira todas sus fuerzas de Gaza, Hamas no regresa y se dan los arreglos necesarios de reconstrucción de seguridad y gobernanza para que Gaza pueda seguir adelante. Eso no está resuelto, hemos trabajado en ello intensamente durante los últimos meses, intensamente pero en silencio. Creo que hay algunos entendimientos básicos a los que hemos llegado, pero el alto el fuego en sí, con suerte, haría que la gente se pusiera de acuerdo sobre lo que es necesario.
A través de un comunicado, la oficina del primer ministro de Israel, Netanyahu, asegura que aún quedan cláusulas del acuerdo de alto el fuego por resolver, pero que esperan que se cierren las próximas horas. Las miradas se centran en el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, donde se ha de reactivar la acción de manera gradual, sobre todo para el paso de enfermos y heridos. Todo en medio de un gran aumento de la entrada de ayuda humanitaria que Israel limitó como una arma de presión más. Desde la media luna roja indican que los convoyes están listos para entrar ya en el primer día en el que el pacto entre en vigor. Te recuerdo, el próximo domingo. La guerra ha dejado profundas heridas en Oriente Medio, otra vez, y una franja de Gaza absolutamente devastada. Se calcula que unos 50.000 muertos, millones de desplazados, ciudades en ruinas. Las víctimas alcanzan todas las capas de la sociedad, hombres, niños, mujeres, médicos. Por fin, tras más de un año de conflicto, de guerra total, podemos contar algo de esperanza. Israel y Hamas alcanzan un acuerdo de alto el fuego. El Foro de las Familias de Rehenes, a través de un comunicado, han asegurado que están esperanzados. Confían en ver que sean liberados los que queden secuestrados por Hamas. Son muchos, demasiados meses sin verles. Vamos a hacer un poco de memoria. Aquel martes 7 de octubre de 2023, cuando dieron las 7 de la mañana, Hamas lanzó un ataque terrorista a gran escala contra Israel. Se registraron masacres en varios kibbutz y en un festival de música. ¡Fuera! El resultado fue 1.189 muertos, 7.500 heridos, más de 200 rehenes. Itzik Horn vive en Israel. Dos de sus hijos, Yain, de 45 años, y Eitan, de 35, fueron capturados en uno de los kibbutz atacados por la banda terrorista Hamas.
Y los rehenes se están, perdón por la expresión, pero se están pudriendo, se están muriendo en los túneles del Hamas.
Hemos vuelto a hablar con él después de que se haya anunciado el acuerdo del alto el fuego. Nos comenta que por ahora no sabe absolutamente nada y que está pendiente de todo lo que ocurra en los próximos minutos.
A este momento, más allá de lo que ha anunciado la prensa, yo no tengo ningún tipo de notificación oficial de absolutamente nada. Por lo tanto, he decidido, hasta que no me informen oficialmente cuál es la situación de Yair y de Eitan, no voy a hacer declaraciones, espero sepan comprender.
En esta linterna también pudimos hablar con muchos de los familiares de los secuestrados y todos pedían lo mismo. Los rehenes tienen que volver a casa y ser el centro de cualquier negociación para un alto el fuego. Entre las familias que desaparecieron sin dejar rastro estaba la de Luis. A los 5 se los llevaron a través de los túneles. Estuvo 4 meses secuestrado.
Quitarle la libertad a una familia, sacarnos de nuestras casas, de nuestra cama, que es el lugar más seguro que tenemos que tener, y pasar todo lo que hemos pasado, cómo nos han llevado, cómo nos han tratado, todo, no se lo recomiendo a nadie.
Las reacciones nos han hecho esperar. Desde la ONU, el secretario general Antonio Guterres ha aplaudido el acuerdo y espera que tan solo sea el primer paso hacia la paz de verdad en la zona. Mientras, desde la Unión Europea sostienen que este anuncio supone un avance importante hacia el fin de la violencia. Corresponsal comunitaria Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches.
Buenas noches. Con satisfacción y esperanza, así han recibido en Bruselas la noticia del alto el fuego en Gaza. Los altos cargos de la Unión Europea consideran que se trata de un avance que el mundo ha esperado y que tantos necesitan, tal como ha expresado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. La jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha afirmado que de esta forma la ayuda humanitaria podrá llegar a Gaza y ha dicho que es un paso hacia una solución diplomática del conflicto. Por su parte, la máxima representante de la diplomacia europea ha aplaudido la liberación de rehenes y ha dicho que es un avance importante para poner fin a la violencia.
Nos centramos en lo que dice el acuerdo, al menos lo que se ha contado de él. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, han actuado como un equipo.
Bueno, eso es lo que dice Biden. Ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita en la que alguien que no es presidente todavía, a 5 días de asumir la presidencia, es quien anuncia y celebra el acuerdo histórico que se ha firmado. Pero es más, antes de que compareciera el presidente, los periodistas hemos acudido a una llamada telefónica con altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y en ella se ha atribuido el mérito de estas gestiones al enviado especial de Trump a Doha, a las negociaciones, Steven Witkoff, que se estrena antes de haber asumido el cargo, es decir, en calidad de representación de nada, de momento. Pero todo el mérito está puesto aquí en Washington en Trump, y está claro que Biden ha querido después, una vez ya lo han considerado adecuado, salir y decir que ha sido un trabajo en equipo. Pero la versión de la otra parte de ese 50% de ese equipo lo desmiente. Así que, más que nada, en este momento es un mérito de Trump, desde luego.
Ya. En cuanto a la reconstrucción y al futuro, ¿qué han dicho?
De momento, lo único que han dicho es que están estas tres fases, y estas tres fases pasan pues por la retirada de Israel, después el alto el fuego para la liberación de todos los rehenes pues se mantendría, y por último la devolución de los restos de los rehenes fallecidos. En cuanto a reconstrucción, lo único que ha dicho de momento Anthony Blinken, el secretario de Estado, jefe diplomático, es que habría que hacerla gradualmente, pero sobre todo hay una prioridad para Trump, que no casa con las de la Casa Blanca en este momento, que es que él lo que quiere, su prioridad, es que Hamas no vuelva a la franja y que ningún grupo terrorista del corte de Hamas vuelva a controlarla. Entonces, de todo eso va a depender la ayuda de Estados Unidos con Trump a cualquier tipo de reconstrucción. Por lo tanto, no está clara de momento.
Recordemos que estamos a miércoles, Alandete, que el lunes toma posesión Trump. ¿Cuáles crees que serán, si es que se puede prever, los próximos pasos?
De momento, Trump lo que va a hacer es intentar que este alto el fuego perdure, que se cumplan las dos partes, ¿no? Lo que ha prometido Israel, lo que ha prometido Hamas. Pero desde luego Trump siempre ha dicho, lo ha mantenido, y eso dio pruebas en su primer mandato, que él sobre todo habla con Israel y se entiende con Israel. Y lo que él quiere es el dominio y la preponderancia de Israel también en la franja y que sus intereses se respeten. Por lo tanto, lo que podemos esperar a partir de ahora es que cualquier prioridad que Netanyahu tenga a la hora de establecer un perímetro de seguridad, Trump va a estar con él. Ya cortó todos los fondos a la autoridad palestina y los va a volver a cortar. Y el objetivo final es reforzar a Israel, con el gran objetivo de esta segunda administración de Trump, que es que Israel firme acuerdos diplomáticos con Arabia Saudí. Ya los firmó con Bahrein, Emiratos, Marruecos, pero si los firma con Arabia Saudí es la paz de Israel con todo el mundo árabe. Y ese es el objetivo de Trump. A él, básicamente, los palestinos le importan entre poco y nada, para sus objetivos.
Con todo el mundo árabe, excepto Irán. Veremos cómo evolucionan las cosas. Alándete, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. Nos vamos hasta Israel. Maya Siminovich es colega, periodista, y nos atiende desde Tel Aviv. Maya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hablando con la gente de la calle, ¿cómo se ha recibido, a lo mejor es pronto para valorarlo, la noticia entre la sociedad israelí?
Bueno, con la gente que he podido hablar, ha sido algo entre cauteloso, cautelosísimo y muy feliz. Estaba muchísima gente manifestándose en la Plaza de los Secuestrados, que se llama, y han invadido las calles y había mucha más felicidad que otra cosa. Y sin embargo, la gente está cautelosa porque han estado, los familiares han estado cerca de esto tantas veces.
Claro, que dicen precisamente los familiares, la sociedad no lo imagino, pero ¿los directamente afectados, los familiares de los rehenes?
No están hablando, han pedido también a los periodistas y a todo el mundo que los deje tranquilos en un momento tan delicado, los familiares de los que tienen gente todavía secuestrada, sí. Los que han sido liberados están apoyando muchísimo, y no hay mucha especulación porque realmente no saben cómo van a venir ni en qué estado. Se supone que en un estado muy malo. Los hospitales están listos, los especialistas también, trabajadores sociales, psicólogos, de todo. Y hay una enorme expectativa.
Claro, la reacción de las familias es completamente lógica y comprensible y efectivamente hay que apoyarles. Pero la gran duda, Maya, es cuántos están vivos y cuántos cadáveres tendrán que devolver, ¿no?
Sí, esa es la cosa más dramática, es horrible. Y es, probablemente lo sepamos el domingo, que es cuando empiezan a... Hamas se va a liberar supuestamente a 3 el propio domingo y 7 días después a otros 4. En los 42 primeros días de la primera fase del acuerdo tendrían que ser liberados 33, o todos o la mayoría vivos. Y hay ambigüedades ahí.
Madre mía, qué incertidumbre más terrorífica. Oye, hemos oído el comunicado de Herzog, el presidente. Se sigue esperando a Netanyahu. ¿Por qué? ¿La situación política en el gobierno sigue siendo tan complicada?
Sí que lo es. Tiene unos socios de gobierno que se oponen a este acuerdo y se oponen de manera muy, muy férrea. Y parecía que Herzog y todo el mundo estaba implorando al gabinete que lo aprueben. Es más incertidumbre también, pero parece que en este caso tiene que suceder.
Pues ojalá, estaremos muy atentos. Gracias por atendernos, Maya Siminovich, periodista. Y es que ha sido nada, súper reciente la cosa y nos has ayudado mucho en la reacción. Gracias, Maya.
De nada.
Buenas noches. El plan para este alto el fuego lleva trabajándose desde mayo del año pasado. De hecho, el borrador no difiere mucho del que ya se negoció y jamás habría aceptado hace 8 meses. Aún así, no ha sido hasta estas últimas semanas cuando se ha terminado de perfilar el documento definitivo. La mediación de Estados Unidos ha sido crucial y en este sentido dos actores importantes, Joe Biden y Donald Trump.
No. Ninguna administración ha ayudado tanto a Israel como la mía. Ninguna. Absolutamente ninguna. Y creo que Bibi debería tenerlo presente y recordarlo.
Joe Biden quería lograr el acuerdo antes de dejar la Casa Blanca, te recuerdo, el lunes, y así poder marcarse el tanto, como se suele decir. Bueno, quien se ha adelantado ha sido el propio Trump, que se ha atribuido el mérito de la tregua, a pesar de que el plan aprobado es la base del que planteó Biden en mayo, ya nos lo ha contado Alandete. Bueno, la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca también ha influido, sin duda. Al fin y al cabo, Netanyahu quiere a Trump de su lado cuando tenga que acometer otros objetivos en Cisjordania o la normalización de relaciones con Arabia Saudí. Un claro ejemplo de ello es que por segunda vez en menos de 24 horas, Israel ha bombardeado el campo de refugiados de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada, causando la muerte de al menos 3 palestinos. Otra de las claves de todo esto es ver cómo se va a gobernar el territorio palestino tras la salida de Israel. En líneas generales, se podría decir que la autoridad palestina jugará un papel muy importante, esperemos, y que la comunidad internacional estará presente a la hora de supervisar lo que suceda en Gaza. Veremos hasta dónde. Bueno, no todos están contentos con lo que sabemos del pacto. De hecho, la gran oposición al acuerdo en Gaza ha llegado desde los ministros ultranacionalistas de Israel. El responsable de Economía llegó a emitir un comunicado en primera persona, en el que dejó claro que no tomará parte en ningún acuerdo como este, porque dice supone una amenaza a la seguridad nacional. Es más, asegura que es momento de ocupar y limpiar Gaza y de no pactar con Hamas. Ojo, el ministro de Economía, ¿eh? Así está ahora mismo la cosa en el gobierno Netanyahu. Vamos a pedir el comodín del experto. Para ello, llamamos a Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos tan urgente y todavía con la cosa cogida con pinzas. Gracias, profesor. Yo lo primero que he pensado esta tarde es, lo digo sinceramente y conociendo la zona, por supuesto no al nivel que tú, pero a ver cuánto se tarda en romper. ¿Estás de acuerdo o no?
Yo creo que es un acuerdo que todo el mundo esperaba, de tal manera que todo el mundo tiene muy claro que tiene que salir adelante a pesar de todos los escollos que hay sobre el terreno. Lo hemos oído anteriormente, ¿no? Cuando hablabas con Maya, no va a ser fácil aplicarlo sobre el terreno por las resistencias que hay, sobre todo en el lado israelí, por las dificultades que hay para implementarlo en una Gaza completamente destruida. Incluso jamás se tiene constancia que no sabe el destino, ¿no?, de los rehenes, de los secuestrados, y solo puede autenticar, ¿no?, que tiene 33 de ellos, ¿no? El resto deberían estar en manos, ¿no?, de otros grupos armados como Yihad Islámica y como otras facciones que intervinieron el 7 de octubre, ¿no? De tal manera que no va a ser ni mucho menos fácil aplicarlo, y prácticamente la única fase que está de alguna manera acordada es la primera, esa primera fase de 6 semanas. Hay mucha incertidumbre en torno a la segunda y mucho más en torno a la tercera, ¿no?, al estatus definitivo, si habrá una retirada completa, quién se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, qué papel va a tener la autoridad palestina, si se va a permitir la reconstrucción o no, habida cuenta que es Israel quien contrata las fronteras y en el pasado ha torpedeado cualquier intento, ¿no?, de reconstruir las zonas destruidas. De tal manera que efectivamente hay que felicitarse, sin duda, pero también hay muchas dudas, muchas incógnitas y muchas resistencias por vencer.
Por actores, casi casi, ya sé que a los profesores nos gusta esto, pero casi casi tipo test. Irán, ¿y ahora qué, Ignacio?
Yo creo que este acuerdo no hubiera sido posible, ¿no?, sin todos los golpes que ha sufrido Irán y el denominado eje de la resistencia que abandera en el curso de los últimos meses, que han dejado a Hamas, que es uno de esos aliados, ¿no?, que tiene Irán, en una situación extraordinariamente delicada y le han obligado, por lo tanto, a negociar a la baja. Irán es el gran perdedor, podríamos decir, del 7 de octubre, porque ha perdido a su máximo aliado regional, que es Bashar al-Assad, del régimen sirio, ha perdido también el poder que tenía Hezbollah, la capacidad de influir sobre la política libanesa, y esto ha dado lugar a cambios muy importantes en los últimos días, con la elección de un presidente y también con la elección de un nuevo primer ministro tecnócrata, y también ha perdido la capacidad que tenía Hamas, ¿no?, para presionar a Israel, con lo cual Irán es sin duda alguna el gran perdedor tanto del 7 de octubre como del acuerdo que se ha negociado ahora.
Me la has dejado votando con otro actor de la zona, Siria.
Siria está experimentando cambios muy significativos. El más importante es que ha acabado la terrible dictadura del Assad, que ha estado 54 años en el poder y se ha impuesto por la fuerza de las armas, instaurando un régimen de terror contra su propia población. Hay muchas incógnitas también en el caso de Siria, pero también hay muchas esperanzas, ¿no?, de que se cierre esa página negra de la historia de la dictadura y que se alcance en los próximos meses un nuevo gobierno mucho más inclusivo, que no estén solo los actores islamistas, sino también otras sensibilidades políticas y otras minorías también que tienen que estar representadas en ese futuro gobierno una vez que se avance en el periodo de transición.
El Líbano, Ignacio, informamos, como quien dice, hace unas horas, del nuevo presidente del país.
Sí, sí, y decíamos que es un tecnócrata, ¿no? Nawaf Salem.
Cristiano.
Que, claro. Bueno, que, no, en el caso, bueno, hay un presidente, efectivamente, que cristiano, ¿no? Aún, pero el nuevo primer ministro musulmán suní, tal y como establece, ¿no?, el Pacto Nacional del año 43, por el cual las principales confesiones se reparten, ¿no?, los puestos de mayor responsabilidad. A los cristianos corresponde la presidencia, a los musulmanes suníes corresponde el puesto de primer ministro, y esos son los dos que se han nombrado en los últimos días, prácticamente en las últimas horas. Y es un avance importante, ¿no?, porque se ha hecho por consenso, con unas amplias mayorías, y también Líbano tiene que pasar página a ese control que ha ejercido Hezbollah sobre la política libanesa, y tiene que buscar reconstruirse y salir de la pésima situación que atraviesa desde el punto de vista económico. Es la crisis más aguda que ha experimentado el país en los últimos 100 años.
Y seguramente la madre del cordero, al menos en lo que se refiere a la Franja de Gaza. ¿Podrá gobernar la Autoridad Palestina?
Bueno, sería lo normal, ¿no? Es obvio que al gobierno de Netanyahu no le interesa en ningún caso fortalecer a ningún actor palestino, ni sea islamista, sea laico. Durante mucho tiempo la máxima prioridad de Netanyahu ha sido precisamente destruir al liderazgo palestino. Ya digo, lo intentó con Arafat, después lo hizo también con Abu Mazen, el actual presidente, y hará todo lo posible por seguir debilitando, porque el proyecto de Netanyahu, no lo olvidemos, es erigir un gran Israel y destruir cualquier posibilidad de que surja algún día un Estado palestino. Por lo tanto, evitará a toda costa que la autoridad palestina tenga alguna responsabilidad y buscará, ¿no?, otros subterfugios, otros caminos, ¿no?, como intentar involucrar a otros actores árabes, Egipto, como Emiratos, en la seguridad, ¿no?, de la Franja de Gaza. Está por ver si la comunidad internacional lo permite y si lo permiten también los propios palestinos, porque claro, obviamente esa fórmula no es la idónea, ¿no? Es decir, que hay una tutela emiratí, una tutela egipcia sobre la Franja de Gaza. Lo normal sería que fuese la autoridad palestina quien asumiera la responsabilidad.
Recordemos que hasta ahora esa tutela era de Irán, que no es precisamente el gran pacificador. Y a modo de postdata, profesor Ignacio, Estados Unidos, tras el papel de Joe Biden, que lo ha conseguido en el descuento con Trump, ¿y ahora qué?
Bueno, yo no diría que lo ha conseguido Biden, ¿no?
El principal, digamos, bajo su mandato.
El principal artífice de alto el fuego, sin duda alguna, es Donald Trump, ¿no? El enviado especial de Donald Trump es el que ha presionado muy activamente a Netanyahu, a cambio probablemente de contraprestaciones en los próximos meses, ¿no?, del incremento de la ayuda militar en los próximos años, pero ha sido Trump, ¿no?, el verdadero artífice. Biden es quizás, ¿no?, el corresponsable, ¿no?, de la destrucción de la Franja de Gaza, porque no ha adoptado ningún tipo de medidas para detener, ¿no?, esa destrucción absoluta de la Franja de Gaza, ese reguero de muertes, ¿no?, de más de 50.000 víctimas palestinas, y además ha dado, ¿no?, unas ayudas económicas de 30.000 millones de dólares para que Israel, ¿no?, siga bombardeando y destruyendo, ¿no?, prácticamente hasta reducir cenizas la Franja de Gaza, de tal manera que Biden, igual que hay un una investigación abierta, ¿no?, por posible genocidio contra Netanyahu, quizás, ¿no?, también debería ampliarse a Biden, habida cuenta que es él, ¿no?, que ha permitido una situación como esta, ¿no? Con lo cual, el más, yo creo que haya sido Trump, ¿no? El punto, habría que anotárselo más que a Biden, a Trump.
Pues apuntado queda. Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Complutense. Como siempre, gracias por la clase, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Chao. Alto el fuego en la Franja de Gaza. Está previsto que comience el próximo domingo 19 de enero. Tendrá varias fases. La primera, 6 semanas, cese de los ataques, liberación de rehenes, devolución de presos palestinos. La segunda, cese permanente de la guerra, a ver si se cumple. Y una fase 3 con la reconstrucción de Gaza, imagínate. Digamos que continuará. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Noticia de urgencia, claro, a ver cómo mezclamos en un tema tan delicado como este, paz, armas y sobre todo rehenes, Luis.
Pues mira, siempre me han asombrado esas actitudes heroicas del padre que no rebla ni se somete cuando capturan a su hijo, lo convierten en rehén y él tiene responsabilidades militares o políticas superiores a la de ser padre. Y siempre, desde mi punto de vista de escribidor de novelas, me conmueven esas personas tratadas como mercancía. Esos infelices que ven destrozadas sus vidas y que se convierten en algo tan material como un saco de monedas, un camión de patatas o un vagón de láminas de acero. Y excepto sus familiares, nunca son observados como seres humanos, sino como material de trueque. Eso es lo que más me duele, lo que más me mortifica. Esa invasión de las armas sobre el raciocinio y la ética, esa superación de cualquier nobleza, esa miseria de transformar a los seres humanos en rebaño para comprar o vender o intercambiar sin que ni siquiera importe si van a cambiar de redil o sencillamente irán al matadero. Y no voy por los caminos de la paz con muchas zetas y la queja de los presupuestos militares, al revés, la libertad y la independencia y el honor necesitan ser defendidos con las armas. Como dijo Oswald Spengler, siempre llega un momento en que a la civilización la salva un pelotón de soldados. Spengler, recuerda, escribió y vaticinó la decadencia de Occidente a principios de los años 20 del siglo pasado, y así tituló su obra. Y que nadie se escandalice, porque Israel es Occidente, como es Mediterráneo, Egipto o Líbano. Lo malo son esas zonas intermedias de los epílogos de los conflictos armados, ese estiércol sin reglas en que hay poca heroicidad y la guerra deja de ser la diplomacia con otros procedimientos para volver a la diplomacia con sus reglas comerciales.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Luis.